todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy es 13 de enero del 2021 y como todos los miércoles estaremos con Laura Brugués y con Máximo. Nos van a estar acompañando en este espacio y los invito a quedarse 30 minutos de su mañana con nosotros porque vamos a comentar la última que se aventó Trump contra los mexicanos. Antes de empezar a mudarse de la Casa Blanca, ayer 12 de enero, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su primera aparición en público después del ataque al Capitolio en Washington. El mandatario se lanzó por última vez de su mandato a Álamo, en Texas, para darle su última checada al muro fronterizo con México y Estados Unidos para dar un mensaje. Trump declaró que cumplió la promesa de cumplir el muro, el cual estaba funcionando muy bien para detener las drogas y la migración ilegal. Y como no podía desaprovechar el momento, Trump mandó un agradecimiento al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por su amistad, por la relación profesional de trabajo y por poner a 27 mil soldados a patrullar la frontera. Imagínense ustedes lo significativo y lo simbólico que es esto. Por si no sabían, al menos un migrante falleció por día en promedio en la frontera con Estados Unidos y México en el 2019, hasta llegar a un total de 497 muertes al año. Esto de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, el hecho de que Trump agradezca que México le esté cuidando el muro atenta directamente contra nuestra dignidad como país y contra todos estos migrantes que cruzan todos los días y para los que han perdido la vida. Pero bueno, ahorita lo comentamos a detalle. Y bueno, por supuesto que también vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha controversia y polémica. Cancelar las mañaneras o suspenderlas a partir del 4 de abril, que empiezan las elecciones en muchas partes de la República. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, aclaró que busca evitar la transmisión íntegra de las conferencias presidenciales en Palacio Nacional al considerarse que se realiza en ellas una promoción de los logros de gobierno y eso viola las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política. El presidente López Obrador, por supuesto, salió al quite diciendo que sus mañaneras son meramente informativas y no propagandísticas. El mandatario mexicano calificó las medidas del INE como una actitud de mucha intolerancia y de censura y cuestionó que quieran quitarle el derecho de informar a los mexicanos, por lo que señaló que no descartaría, ojo, acudir a instancias judiciales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo que propone el INE es una medida de censura o más bien de justicia electoral? Pónganme en los comentarios lo que piensan para incluirse en el debate y compartir su opinión. En fin, ya vamos a empezar. Por favor, ayúdanos compartiendo este podcast, dándole like y suscribiéndote a todos nuestros canales. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales, sobre todo ahora que ya inició el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20 mil cargos en disputa. Así que ayúdanos a vigilarlo para hacer más fuerte nuestra democracia. Y también te invito a seguir a Próximo Destino. Puedes visitar próximodestino.net para estar enterado de la información más importante del turismo nacional e internacional. Y así, cuando pienses en viajar, pienses en Próximo Destino. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Muy buenos días, querida Lau, querido Máximo. Qué gusto me da tenerlos aquí. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo vieron la declaración de agradecimiento que se aventó ayer Trump a AMLO? ¿Creen que agradecer al presidente López Obrador por cuidar la frontera reafirma, de cierta manera, el sometimiento de los mexicanos ante su política de migración? ¿O más bien es una manera de conmemorar su buena relación o afinidad personal? Máximo, Lau, ¿qué opinan?
Adelante, Máximo.
No, es que, a ver, sí a todo, ¿no? Sí a todo, señorita Ana Karen, porque, pues por un lado, pues la aceptación que dio México a la doctrina marginalista de Donald Trump respecto a la migración es terrible, ¿no? Las violaciones a derechos humanos que se vieron, pues también. Todo esto, pues, por un afán de mantener una relación estable con el presidente. Y este adiós que, pues parece casi casi siempre tendremos el muro de parte de Donald Trump para López Obrador, ¿no? Este mensaje de despedida, muy al estilo adiós amor, me voy de ti, pues refleja precisamente pues la amistad, ¿no? Y algo que pues ustedes dirán, ¿no? Esta amistad que pues trasciende el asunto del populismo y que trasciende el tema de maneras similares de hacer política, me parece que terminan con una afinidad, y eso pues es lo que nos termina dejando en la locura de Donald Trump, pues esta despedida tan simbólica con el mandatario nacional, ¿no? Locura, a mí,
Bueno, se lo llamó caballero y amigo, no lo puedo creer. Pero bueno, ya esta relación se puso bien romántica ya de un tiempo para acá, y nadie se lo esperaba, cuando todos sabemos que López Obrador era uno de los críticos más acérrimos de Estados Unidos, de las formas, de la migración, pero bueno, ahora resulta que encontró su alma gemela.
Es que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Si les parece, vamos a entrarle de lleno a este tema. Déjenme contarles un poco sobre lo que pasó ayer. A tan solo 8 días de dejar el cargo, el presidente Donald Trump viajó a Alamo, Texas, para pregonar uno de los pilares de su mandato, que es su campaña contra la inmigración ilegal. Donald Trump fue a supervisar la construcción de 640 kilómetros del muro fronterizo que existe entre Estados Unidos y México. El mandatario estadounidense calificó la obra como una promesa cumplida, y bueno, como ustedes saben, después de la irrupción en el Capitolio y la suspensión de varias de sus cuentas en redes sociales, el presidente republicano había desaparecido del foco, por lo que aprovechó las cámaras y el momento para mandarle un mensajito a su mejor amigo, a López Obrador. Vamos a ver lo que dijo Donald Trump para ahorita comentarlo más.
The great president of Mexico. He is a great gentleman, a friend of mine, and President Obrador. He is a man who really knows what's happening, and he loves his country, and he also loves the United States. But I want to thank for his friendship and his professional working relationship. We actually had 27,000 Mexican soldiers guarding our border.
Histórica política mexicana en cuanto a migraciones. Muchos argumentan que mandar a 27,000 elementos de la militar Guardia Nacional nos convirtió en una especie de migra 4T. ¿Estás de acuerdo con esto? O más bien es un tema de regulación y de cumplimiento de la ley. ¿Qué opinas?
Regulación y cumplimiento de la ley se pudo haber dado sin militarizar la frontera, ¿no? Un cumplimiento de la ley se pudo haber dado desde antes que Donald Trump hiciera el llamado. Al final de cuentas, este gobierno respondió, y si no, pregúntenle a Marcelo Ebrard, ¿no? Respondió directamente, sí, primero a amenazas y después a peticiones y negociaciones de Donald Trump, ¿no? Amagues de subir aranceles en el acero, sí, pero la política migratoria se endureció de una manera terrible con esta administración, la administración mexicana, ¿no? Y al final de cuentas, tener pues una Border Patrol antes de llegar a Estados Unidos, pues fue la fantasía para el propio Estados Unidos, no tener que dedicarle más presupuesto y tener el discurso perfectamente libre para decir, miren, estamos construyendo el muro y el muro funcionó. Pues lo que funcionó, efectivamente, pues fue el muro, pero no la pared que medio construyeron allá en Estados Unidos, para la cual ni varo tenían. Al final, los demócratas ni le aprobaron presupuesto ya. Nada. El muro que funcionó fue el que se puso aquí. Y por eso es tan simbólico el mensaje que Donald Trump da desde el muro para agradecer por el muro, pero se puso México. Nada.
Sí, la verdad es que es impresionante. Esto va en contra de sus propias pulsaciones originales, que no sé si se acuerdan, pero en octubre del 2018 López Obrador anunció que a partir del 1 de diciembre iban a ofrecer empleo a migrantes, un plan que tenían impresionante, que el que quiera trabajar en nuestro país iba a tener apoyo, iba a tener una visa de trabajo, que iban a migrar por elección y no por obligación. Poco le duró esta promesa. Y Lau, justamente hablando de temas de símbolos y significativos, como bien decía Máximo, no sé qué opines tú, pero a mí no se me olvida cómo en el 2015 Donald Trump dijo que cuando México enviaba a su gente, no enviaba a la mejor, estaban enviando a gente con montones de problemas, que estaban trayendo drogas, que están trayendo crimen, que eran violadores. También incluso el año pasado reiteró que México era un abusador de Estados Unidos, que siempre tomaba pero que nunca da, y que eso ha sido durante décadas. Me parece humillante que parado en el muro, el símbolo pues más xenófobo y de más humillación en los últimos años de Estados Unidos contra México, el presidente Donald Trump agradezca a López Obrador. ¿Qué opinas al respecto?
Pues definitivamente habla aquí de que, pues como dices tú, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ya cuando estás en el gobierno y te das cuenta de que no te puedes ponerte a pelear con el vecino de al lado. Pues eso lo vimos claramente con todo lo que pasó con los aranceles cuando se estaba en proceso la firma del Tratado de Libre Comercio, y obviamente ese condicionamiento por parte del presidente de los Estados Unidos ya a punto ya de firmarse y decir, no, pues o controlas a tus migrantes o no hay nada. Recuerden que esa vez también pues se hizo un AMLO Fest allá en la frontera y todo el rollo, y bueno, al final no pasó nada, pero que eso creo que marcó mucho la relación México-Estados Unidos, y creo que la forma como lo abordó el gobierno, pues digamos así, tuvo que hacer como el perro cuando lo regaña, meter la cola entre las patas y seguir adelante, porque no podían ponerse en una posición, digamos así, del tú por tú. Bueno, eso ya no coincide con la, digamos así, con el discurso que traía López Obrador en campaña, como todo lo que hemos visto a lo largo de este gobierno. Y bueno, hablando de simbolismos y del muro, pues estaba viendo que pues definitivamente en los 4 años de administración de Trump, pues se deportaron 735,000 personas, pues detenidas en la frontera, y otras 183,000 por año dentro del territorio. Entonces, dices, y la administración de Obama, pues obviamente logró en este caso un aproximado, bueno, alcanzó un aproximado de 325,000 migrantes por año. Entonces, cuando empiezas a ver los números, te das cuenta de que también lo de Trump es un simbolismo, es, pues digámoslo así, llegar al muro y decir que lo detuvimos, ay, sí, detuvimos la migración, pero solamente para darle un discurso a su electorado. Es el mismo estilo de López Obrador. Le habla a su electorado de una manera con cuestiones que sí son, simbolizan lo que quieres decir, lo que quieres transmitir, pero cuando ves los números, cuando ves las cifras reales, te das cuenta que no fue, digamos así, la campaña ambiciosa antimigrantes en coordinación y cooperación con México, porque a la hora la verdad, pues parece ser que la administración pasada hizo más en ese sentido que incluso la de Trump. Entonces es ahí donde yo veo que se parece mucho en el discurso y en los hechos.
Claro, Donald Trump es muy inteligente, como bien dices tú, Lau, se para ahí para decirle a sus electores, a los que piensan igual que él, miren, lo logramos. Y no solamente tenemos el muro, como bien decía,
de Capitolio.
Claro, a modo de piñata y de puerquito nos utiliza a nosotros los mexicanos, el presidente López Obrador, para enaltecer que cumplió una promesa más de su campaña y de su gobierno también, ¿no? De no solamente tenemos el muro, sino que ellos mismos hicieron un muro y lo están pagando de cierta manera, ¿no? Si nos quieren tanto, si Donald Trump nos quiere tanto y quiere tanto a López Obrador, no creo que sea un tema nada más de afinidad personal y de una buena relación, sino más bien un tema de que pues cumplimos y abonamos a su popularidad y a que cumpliera sus campañas de cierta manera. Y viste unos datos interesantes, Lau, y yo quiero aquí complementarlos. Fíjense que, de acuerdo con el reporte de la Organización Internacional de Migración, la región fronteriza entre México y Estados Unidos constituye uno de los sitios más visibles de muertes de migrantes en el continente americano. El proyecto de Migrantes Desaparecidos, MPP por sus siglas, que recopila tanto datos oficiales como de diversos medios, señala que el número de muertes en el continente convirtió al año 2019 en uno de los más fatales que se hayan registrado. Las muertes se dan en un contexto, ojo, en el que México ha intensificado, y así lo dice este reporte, se dan en un contexto en el que México ha intensificado su estrategia para impedir el paso de migrantes que atraviesan el país hacia Estados Unidos. Así que aquí la culpa de la situación que viven miles de mexicanos que intentan migrar a Estados Unidos ya no es solo de la migra estadounidense, sino, como bien lo llaman algunos, de la migra de la 4T y de estos elementos de la Guardia Nacional que hoy están desplegados por todo el muro fronterizo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con Biden, un presidente mucho menos voluble, con menos afinidad personal y política que con Donald Trump, como lo tenía el presidente López Obrador, mucho más apegado a la ley y a las instituciones, va a cambiar la manera de hacer política y bueno, está por verse si el presidente mexicano se va a poder adaptar al demócrata. Pero bueno, si les parece, vámonos también con el siguiente tema que es muy polémico. El martes, seguramente ya lo saben, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, explicó que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión íntegra de las conferencias que el mandatario da en Palacio Nacional. Esto al considerarse que al realizarse en ellas una promoción de los logros del gobierno, se está constituyendo un tipo de propaganda gubernamental cuya difusión está prohibida por ley durante las campañas por nuestra Constitución. Vamos a ver lo que dijo Lorenzo Córdoba al respecto, pues ante tanta polémica ya se tuvo que pronunciar. Venga el video.
Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos 2 años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales.
Ahí está lo que dice Lorenzo Córdoba. Máximo, ¿tú qué piensas? ¿Esto es censura? López Obrador indicó que las mañaneras garantizan el acceso a la información de la sociedad. Dijo también que propaganda más bien sería que él esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. Y dice que pues él no hace eso y nunca lo ha hecho en las mañaneras. ¿Tú estás de acuerdo con el presidente? ¿Qué opinas al respecto, Máximo?
No estoy de acuerdo con el presidente porque, a ver, si algo es el ejercicio de la mañanera, es un acto de propaganda, ¿no? Esto siempre se ha disfrazado de ser un ejercicio de transparencia y de información al pueblo, pero los elementos que tienen información, pues la verdad es que son mínimos. O sea, comparado con las 2 horas que dura una mañanera, pues tienes 1 hora y cuarto, 1 hora y media de preguntas y respuestas, donde el presidente hace uso pues, de la mofa, de la descarga, de la comparación con los regímenes pasados para decir que su gobierno hace las cosas mejor. Eso no son datos. El presidente utiliza el discurso de maneras tendenciosas para decir cosas. Y es bien chistoso, bien paradójico, porque el INE tiene esta disposición de que a partir de abril pues se suspenda de manera, o sea, la transmisión íntegra de los mensajes de la conferencia, pues por este tema de que se presta que sea considerado propaganda. Al final, pues de eso va la conferencia mañanera, de hablar bien y de las acciones del gobierno. Pero bueno, el presidente ayer utiliza lo que el INE trata de, o sea, de hacer valer, ¿no? Que está dentro de las leyes que se vienen aplicando desde hace al menos 2 años, y el presidente dice, es que me quieren silenciar, es que quieren impedir...
Ya está de moda la censura.
Está de moda la censura y quieren impedir que se haga la mañanera. Exacto, o sea, es utilizar pues, de una manera tendenciosa pues, su espacio comunicativo, porque en realidad él seguramente sabe y su equipo sabía que el asunto no es ese, no es que se calle, es que las mañaneras no podrán transmitirse íntegramente en radio, televisión, en los medios, desde sus canales oficiales. ¡Eso es todo! Y de ahí el presidente utiliza el discurso como le conviene. Es un sofisma de esos que le chocan. Entonces ahí está el asunto. El presidente hace eso un día con el INE y otro día lo hace hablando mal de los partidos políticos, de la oposición. Y otro día lo hace para decir que su gobierno, como ningún otro, es transparente, aunque no necesariamente lo sea. Y ese es el tema. O sea, la mañanera se utiliza como propaganda y lo utiliza todo el tiempo. Pero el INE y el Lorenzo Córdoba no se está metiendo ni con lo que él dice, ni que le choque, ni que tenga una afinidad política.
Ni con nuestro derecho a informarnos, porque bien lo dijo. No estoy tratando de eliminar las mañaneras, simplemente no se va a poder transmitir de manera íntegra.
Ahí está, y quedó claro. Bueno, parece que queda claro, pero ahora se quiere llevar, y hay muchos que traen la mala intención de andar diciendo que ahora resulta que la ley está mal, y que ahora resulta que estamos chingando al pobre y inocente y bueno del presidente, cuando el presidente hizo hasta lo imposible para que se modificara la Constitución, y terminó modificándose en 2007 para que la propaganda se cancelara en periodos electorales, o sea, para que los funcionarios no pudieran hacer propaganda electoral, digamos, en momentos electorales. Y en el 2018 estaba advirtiendo que el gobierno estaba haciendo uso de la propaganda, y hoy estamos en 2020 volviendo a los temas de borrachos y cantineros, quejándonos de lo que tanto estuvimos esforzándonos por imponer, bueno, porque se hiciera valer como ley. Entonces, amigo, pues el desgraciado, el infeliz, el fifí y el chapa del presidente, ¿no? Pues bueno, del Andrés Manuel del pasado, pues le viene a quemar las patas al del presidente. Caray.
La ley como te acomoda, por ahí dicen algunos. Si les parece, para que tengan el cuadro completo, vamos a ver de lo que respondió ante esta situación el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en Palacio Nacional en su mañanera, que al parecer ya le quedan pocas de aquí hasta el 4 de abril, si es que se cumple la ley. Vamos a ver lo que respondió.
¿Mando a votar por un partido? ¿De manera directa o simulada? ¿Cuál es la palabra? ¿Subliminal? No. Nosotros no vamos a hacer eso. Nunca lo hemos hecho. Sería ir en contra de nuestros principios. Contra eso luchamos durante mucho tiempo. Eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno.
Hemos estado en cámara rápida, la que habla enseñas, pero bueno, Lau, ¿tú qué piensas? ¿En la mañanera hay propaganda electoral o es meramente informativo censurarlas o no transmitirlas de manera íntegra? ¿Es quitarle a los ciudadanos su derecho a estar informados, más en estos tiempos complicados, donde las mañaneras se da información sobre, por ejemplo, el tema de la campaña de vacunación? ¿Sería peligroso censurarlas ahora?
Lo que pasa es que aquí el debate debe estar centrado en qué son las mañaneras, no tanto en la ley, porque si bien la ley es clara y la Constitución ahí está plasmado de que pues todo lo que tiene que ver con propaganda gubernamental, de hecho lo leo una y otra vez y digo, bueno, tú ves el artículo 41 y dices, oye, pues no hay nada de malo aquí. Durante el tiempo que convengan campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada deberán suspenderse la difusión en medios de comunicación social toda propaganda gubernamental. Entonces ahí es donde dices, ¿qué podemos meter en esa categoría de propaganda gubernamental? Además de las mañaneras, yo creo que el INE ahorita debe estar pensando también en los siervos de la nación, en todas las actividades que realiza el presidente, las giras. Si nos enfocamos en el tema de la mañanera, yo lo veo desde mi punto de vista como reportera, pues no es un ejercicio de transparencia, porque ya con con todo lo que llevamos, nos hemos dado cuenta de que datos claros no se dan. Se dan datos que son parcialmente ciertos. Las mañaneras se han utilizado mucho también para justificar los errores de la publicación del día anterior de cualquier medio de comunicación, ¿no? Que si Pío hizo o no hizo, al día siguiente él llega y como que resarcen el error y llevan a pues digámoslo así, como a recomponer lo que está pasando para ya calmar las aguas. Entonces, sí, o sea, prácticamente en sí la mañanera pues es una conferencia de prensa. Ahí es como nos las hace ver también algunos militantes de Morena, ya se han quejado en Twitter, ¿no? Que cómo es posible que, o sea, si lo tomas en estricto sentido, como lo marca la ley, pues no es propaganda, ¿no? Pero en la práctica, ya cuando empiezas a ver todo lo que se da en la dinámica de la mañanera, los paleros, que se tardan 2 horas en descalificar a instituciones, empresas, partidos políticos, es ahí donde ya viene como que dices, oye, pues si vas a tener ahí 2 horas diarias en campaña electoral, pues no se vale. Pero ahí es donde yo no sé cómo le van a hacer para agarrarse jurídicamente de poderla suspender, porque realmente en sí no, ellos, Morena puede insistir y seguir diciendo, incluso ayer Citlali, la secretaria general de Morena, dijo que pues no, que iban a impugnar eso, que eso no era posible, porque pues técnicamente no es propaganda. Entonces, yo creo que más está como en la comentocracia, pero bajo la ley, quién sabe qué irá a pasar ahí, si eso se logre resolver de esa manera.
Y si no es propaganda electoral, ¿por qué les preocupa tanto a los de Morena? Entonces, ¿se verán afectados o tienen miedo de esto? Y es lo que le aterra al presidente López Obrador, creo que es un punto importante, porque pasarle la bolita a los medios de comunicación para que comuniquen lo que él está informando es el peor miedo de Andrés Manuel López Obrador. Va en contra de su ideal de comunicación, que es mediante un canal totalmente directo, que es el de las mañaneras, ¿no? Lo que él dice a lo que tú escuchas, ¿no? No hay un sesgo, no hay una opinión informativa. Y bueno, Máximo, quiero saber qué opinas al respecto, porque creo que para mí el ejercicio de la mañanera es muy eficaz, mínimo para el presidente, más bien únicamente para el presidente y para el manejo de su agenda política, porque como bien decía Lau, él impone todas las mañanas de lo que se tiene que hablar, acaba de inmediato con rumores, con malos entendidos, y prácticamente él te dice de lo que tienes que hablar, ¿no? Entonces creo que el miedo de suspender las mañaneras para AMLO no me parece que sea tanto por el camino que no pueda hacer propaganda para Morena o para apoyar a algún partido político, sino que se pueda sesgar la información que se da en torno a su agenda y que eso lo afecte a él o a su gobierno. Creo que puede ir por ahí.
Claro, porque al final eso es indirecto. O sea, la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la agenda pública es lo que realmente es crucial para la comunicación, ¿no? Para lo que pueda llegar a ser Morena. Tener al presidente siempre, todos los días, diciendo, ya vieron a estos, estos ahora se quejan, ya vieron que el pasado... El presidente es el mejor, por un lado, pues es el mejor escudo y es el mejor, y es la mejor lámpara para primero, pues rebotar los ataques, para evitar que se muestre que el gobierno no está teniendo avances, porque él tiene una forma de dialogar, bueno, o al menos de enviarle mensajes a la población, que hace que se quede todo en un nivel, pues digamos, muy básico de comunicación, donde se puede desviar la atención de que se ha tenido un terrible manejo de la pandemia, ahora comunicando con el show de las vacunas, ¿no? Y eso es por poner cualquier caso. Y por el otro, el presidente te dice de qué hay que hablar, ¿no? El presidente te dice, ahora vamos contra organismos autónomos, ahora el INAI ya vieron que cuesta mucho, Pemex se avienta 6 veces más al día en pérdidas, pero no importa, este instituto es inútil, es innecesario. Esa es la bondad que tenemos. Desvías la atención y pones tus propios temas al mismo tiempo. Y con eso el presidente perdería mucho. Ahora, a términos electorales, no sé qué tanto le haya afectado que, por ejemplo, en la última elección que hubo en Coahuila, se aplicara este término de la ley y la mañanera no se transmitió allá en medio digamos, a nivel local, de manera íntegra en los medios de comunicación, ¿no? No sé si eso haya contribuido a la victoria del PRI, no lo sé. Pero creo que a nivel nacional, pues ya al presidente bien le puede caer incómodo. Y a la gente en Morena también. Pero este reconocimiento, si el presidente al final de cuentas les ayuda a todos a mover pues a sus propias dirigencias, a sus propios encargos, a sus propios hueseros, ¿no?
Sí.
Creo que va por ahí.
Sí.
No, o sea, sí va. Todo eso me parece que
los diputados federales ya se andan inscribiendo los youtubers para diputados federales, imagínate ya todo lo que está en juego, ¿no?
Todo está en juego, señores.
Ya para cerrar, quiero saber qué opinas, Lau, en torno a lo que decía Máximo. López Obrador es Morena. Sin el presidente, creo que el partido no es nada, hay que decirlo así. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sí le afecte y que pueda perder ciertos puestos políticos o puestos que están en elección este año porque el presidente no haga propaganda política?
Sí, creo que sí puede pasar. Yo creo que esa es la mayor preocupación del presidente, creo que es la mayor preocupación ahorita de Morena, porque realmente la marca Morena es López Obrador. O sea, sin López Obrador, Morena no es nada. Te digo porque cuando se estaba aprobando este tema de la reelección, la revocación del mandato, creo que fue, no me acuerdo, la preocupación era de que AMLO no apareciera en la boleta,
sí,
en la temporada electoral. Para eso era que querían reformar esa parte del 35 constitucional. Entonces, es ahí donde yo me di cuenta, dije, oye, pues prácticamente están buscando todas las formas habidas y por haber para encontrar cómo colgarse de la imagen del presidente para reelegirse en estas elecciones que vienen y también, pues obviamente, que Morena gane las gubernaturas en las que también están compitiendo.
Así es. Va a ser complicado este asunto. El presidente López Obrador se ha mostrado molesto en muchas ocasiones porque dice que muchas veces nada más agarran los cortes de la mañanera y que se puede malinterpretar lo que él dice por no verlas completas. Y pues ahora...
Yo agarro la interpretación que me dé la gana.
Exacto. Y ahora con
sí, esta... O sea, el periodista es libre de escoger el, digamos así, el fragmento o el ángulo que le quiere dar a su nota. Hasta en eso se quiere meter. O sea, eso me molesta, la verdad, Cari.
Claro, pero él dice que estamos atentando contra el derecho de información de los mexicanos, pero bueno, vamos a ver qué pasa en este asunto. Todavía hay mucho, mucho que decir. Ya dijo que es capaz de acudir a instancias judiciales para revocar esta propuesta del INE. Oigan, antes de irnos, quiero darles una noticia y pedirles un favor, que difundan el hashtag en Twitter, Wendy, te buscamos. Wendy Sánchez Muñoz es una chica que desapareció cuando se dirigía de San Pancho a Nayarit, a Jalisco, el 8 de enero, de acuerdo con la información proporcionada por su hermano. Wendy fue vista por última vez a las 7 de la mañana el pasado 9 de enero cuando salía en su camioneta Jeep Cherokee 2015 color blanco rumbo a la capital jalisciense. Déjenme decirles que Wendy de cierta manera es cercana a mí, es cercana a amigas mías la conocían, entonces pues es un tema importante y aunque no la conociera es muy triste lo que está pasando en este país en el tema de las desapariciones, es muy preocupante, así que por favor ayúdenos compartiendo este hashtag Wendy te buscamos y etiquetando a la fiscalía para, pues esperemos que tengamos noticias pronto, pero bueno, muy triste empezar así el año, la situación no cambia en este país para las mujeres. En fin, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, querido Máximo y querida Lau, por haber estado hoy con nosotros este miércoles 13 de enero. Empezar el año con ustedes me da mucho gusto. Gracias por compartirnos su análisis. A los que nos ven en vivo también, muchos saludos. Alex R., Miquel Guillén, Emilio Uribe, Gael Cortés, Ricardo Rivera, María Toledo, Alejandro LDG, muchas, muchas gracias, Félix Telmo, Leoín, como siempre, gracias por tus comentarios tan buena onda y tan amables, nos haces el día, Rodolfo Gallardo, JBD Valentine, muchas, muchas gracias, Ráfaga Martínez, te echa muchas porras, Laura Brugués, Laura Brugués, Laura Brugués, dicen que ya te extrañaban, a Carlos Díaz, a Toño, muchas gracias también por Facebook, estoy viendo los que nos ven en vivo, a Yamatano Orochi, a David Ochoa, a Guido Corti, a Omar Sanders y a muchos más. Leo todos los comentarios, muchas gracias por estar presente. Les recuerdo, hablando de temas electorales y de este proceso electoral, que nos sigan en redes sociales para que estén muy bien informados y para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de este país, y vaya que hay que tenerlo checadito de cerca para así hacer más fuerte nuestra democracia. Y también los invito a seguir a Próximo Destino en todas las redes sociales y que visiten su página de internet próximodestino.net para que estén informados de las noticias del turismo nacional e internacional, y así cuando pienses en viajar, pienses en Próximo Destino. Nos vemos mañana, que tengas un muy bonito día. Comparte este podcast para que hagamos más grande nuestra comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.